Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es miércoles, ombliguito de la semana. Sí, señores. Estamos en un miércoles bien lluvioso, día 5 de mayo. Felices de estar los tres aquí juntitos, compartiendo con ustedes. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard. ¿Cómo están ustedes? Así es que me gusta, juntitos.
Muy buenas noches, Ivette, y buenas noches también a toda nuestra audiencia. Feliz miércoles. Yo iba a decir feliz martes, señores. Yo a veces tengo un día adelantado, aunque ustedes no lo crean, pero otras veces tengo un día como un poco atrasado. Feliz ombligo de semana para todos. Feliz viernes para todos. Hoy, viernes 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente.
Ah, Santiago, pensé que buenas se te noches. Había olvidado. Pensé que se te había olvidado que ayer Catalina nos dijo que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y con eso, y con las lluvias que tuvimos hoy, pues de nuevo una reflexión para todos nuestros oyentes y ojalá que ayuden a compartirlo en sus oficinas, en su casa, con sus amigos, en todas partes. Mucho ojo, el manejo de los residuos, de las basuras. Ojalá que procuremos hacer poca basura. Es decir, que procuremos comprar cosas que necesitamos y no aquellas que simplemente deseamos. Con la comida, ojalá que procuremos comprar comida que no se encuentre dentro de mucho plástico, con muchas fundas, etcétera. Pero si eso no es posible, pues por lo menos que procuremos no tirarla a las calles. Recuerden ustedes que se tapan las alcantarillas, se tapan los desagües y con eso vienen las emergencias en todas partes. No hay ninguna ciudad del mundo que tenga la capacidad de recoger la basura que botan todos sus habitantes si lo hicieran en las calles en cualquier parte. Así que ojo, el cuidado de Santo Domingo es nuestro, así como el del medio ambiente también. Hoy a cuidar el medio ambiente. Bueno, no hoy. De hoy en adelante cuide lo más de lo que lo cuida. Si usted es de aquellos que lo cuida mucho, pues busque una nueva forma de cuidarlo un poquitico más. Cada día un poquitico más y verá cómo estamos de bien. Así que me alegró, Rosy, que te acordaras de eso. Después de esta pequeña reflexión, pues vamos a hablar entonces de finanzas. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Iniciamos nuestra agenda de hoy miernes con los factores del día. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde la creación de empleo en el sector privado estadounidense se desacelera durante el mes de mayo.
En los países de la OCDE, por su parte, la inflación se mantuvo casi estable en abril de este año. Dicen que fue del 5.7%.
Y hablando de sostenibilidad, la ONU afirma que las prácticas sostenibles atenúan efectos de la agricultura sobre el medio ambiente.
Y continuando en las internacionales, Canadá se convierte en el primer país del G7 en recortar su tipo de interés.
Y hoy sí les vamos a ampliar la noticia que les dimos ayer sobre la publicación de la taxonomía verde en la República Dominicana para fomentar la inversión estratégica sostenible.
Y para cerrar los factores, vamos a hablar de las AFP que entregan más de 1.647 millones en primer trimestre del año 2024.
Y seguido nos vamos a conversar a fondo. Y hoy este conversando a fondo va a estar muy interesante, porque si hay un tema que está ahora mismo sobre la palestra pública, del cual se habla todos los días en todos los noticieros, es la reforma fiscal. Hoy Santiago pues va a conversar un poquito con nosotros sobre eso.
Posteriormente, nuestra estadística de hoy, ustedes saben que los miércoles son los miércoles del pulso del mercado, así que si la tecnología no lo permite, estaremos conversando con Antonio Trujillo y todas las cifras que él semanalmente nos trae.
Y como todos los miércoles tenemos yo creo que este es el segmento donde no solo lo escuchamos, sino que les respondemos, formulemos el algoritmo. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta muy interesante sobre borrar el historial crediticio, sobre una ley ahí que hay. Mire, yo no voy a hacer esa pregunta ahora, lo voy a dejar con ese tentempié.
Y para finalizar, ustedes saben que nuestro programa de lunes a jueves no termina sin la cherry de este pastel, que es la frase a recordar. Y hoy pues traemos una frase que nos dice cositas que tenemos que hacer para poder llegar lejos. Así que quédense ahí con nosotros, que Sumas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Damos inicio a nuestros factores en los mercados internacionales. Nos vamos hacia Estados Unidos, donde las empresas privadas añadieron 152 mil puestos de trabajo en el pasado mes de mayo, mientras el mercado laboral sigue mostrando signos de enfriamiento. Esto respecto al ritmo vertiginoso de los 2 últimos años, de acuerdo a lo que informó en el día de hoy la empresa de nóminas ADP. La cifra de empleo se situó por debajo de las previsiones que apuntaban a un aumento de 175 mil nuevos puestos de trabajo y va en línea con la revisión a la baja del aumento de 188 mil puestos registrados durante el mes de abril. La mayor parte del aumento se produjo en el sector servicios, donde se añadieron 149 mil puestos de trabajo, la mayoría de los cuales correspondieron a comercio, transporte y servicios públicos, así como a educación y servicios sanitarios. El sector manufacturero registró un descenso de 20 mil empleos. Por tamaños, las empresas medianas y grandes representaron la gran mayoría de las nuevas contrataciones. El martes, es decir, ayer, el Departamento de Trabajo informó de que a finales de abril había 8.1 millones de puestos de trabajo vacantes frente a los 8.36 millones del mes de marzo. Ha habido una tendencia constante a la baja en los puestos vacantes desde que las aperturas alcanzaron un máximo de 12 millones en marzo del año 2022, cuando el país se estaba recuperando en medio de la pandemia del COVID-19. El pasado viernes, el próximo viernes, el gobierno publicará el informe mensual de empleo de mayo con expectativas de que la economía añada unos 190 mil puestos de trabajo frente a los 175 mil que se registraron durante el pasado mes de abril. El continuo debilitamiento del mercado laboral podría tranquilizar a la Reserva Federal, que se plantea recortar los tipos de interés a finales de este año. Después de que los datos de inflación superaran las previsiones a principios de año, el ritmo de aumento de los precios se ha ralentizado, aunque la inflación sigue siendo superior al objetivo anual, que es de un 2%.
Y siguiendo hablando de inflación, nos vamos a ir a hablar de la OCDE. Miren, la inflación en el conjunto de la OCDE se mantuvo globalmente estable en el mes de abril, al quedarse en el 5,7%, una décima menos que en marzo. Mientras la subyacente, que deja aparte los elementos más volátiles que son la energía y los alimentos, se redujo en 2 décimas al 6,2%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que publicó el día de hoy los datos mensuales de la inflación, señaló que en el mes de abril hubo descensos de la inflación en 24 de sus 38 miembros, mientras que aumentó en el tercio restante. Entre los que se constataron subidas estuvo España, con una décima más al 3,3%, por encima de la medida de la zona euro, que en abril se mantuvo sin cambios, o sea, en el 2,4%. En el caso de España, este ligero repunte que hubo en abril se debió a la aceleración de los precios de la alimentación al 4,7% en términos interanuales. Esto fue 4 décimas más que en el mes de marzo y sobre todo por el tirón en la energía hasta el 5% frente al 1,6% un mes antes. También creció la inflación en México, creció 3 décimas al 4,7%, en Chile 2 décimas al 4%. Y hablando de Colombia, fue una vez más en abril el segundo país con la inflación más alta de la OCDE, pese a que disminuyó en 2 décimas en el mes, perdón, en un mes al 7,2%, solo superada por Turquía, que sigue en tasas, oye, una cosa loca, un ascenso estratosférico de 69,8%, o sea, 1,3 puntos más que en el mes de marzo. En el otro extremo está Costa Rica, que fue de nuevo el único miembro con una inflación negativa de menos 0,5%, aunque menos pronunciada que en el mes de marzo de menos 1,2%. Las caídas de la inflación más pronunciadas en abril en términos relativos fueron las de Estonia, Reino Unido, Islandia, Luxemburgo, Austria y Eslovenia.
Y continuando en los mercados internacionales, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o FAO, afirmó este miércoles que la agricultura desarrollada mediante prácticas sostenibles puede desempeñar una función importante para revertir los efectos nocivos al medio ambiente de esta actividad, como la contaminación del agua o la desertificación. A propósito de la conmemoración del día de hoy, que como dijimos en la agenda, celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, la FAO señaló que la agricultura puede considerarse entre las principales fuentes de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas, así como de gases responsables del efecto invernadero, metano y otros tipos de contaminación del aire y del agua. El coordinador subregional de la FAO en Mesoamérica, Adonirán Sánchez Perassi, dijo en ese sentido que algunos métodos agrícolas, forestales y pesqueros causan pérdidas de biodiversidad en el mundo y que los costos externos globales de esas malas prácticas pueden ser considerables. El funcionario también resaltó la importancia de utilizar más métodos de producción sostenible, esto para atenuar los efectos de la agricultura sobre el medio ambiente, ya que esta actividad también puede desempeñar una función importante en la reversión de estos efectos, como por ejemplo, almacenando carbono en los suelos, mejorando la filtración del agua y conservando los paisajes rurales y la biodiversidad. Cito, es por ello que los sectores de ambiente y agricultura deben trabajar de la mano. Son dos sectores inseparables, esto agregó Sánchez Perassi. Además, también en ese mismo contexto y para el caso de la subregión de Mesoamérica, que está integrada por México, Centroamérica, República Dominicana, Cuba y Haití, la FAO se encuentra implementando una cartera de 28 proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial por un monto que supera los 144 millones de dólares.
Y ahora vamos a hablar del Banco de Canadá, que recortó su tipo de interés de referencia en 1/4 de puntos porcentual, reduciendo los costos de endeudamiento de hogares y empresas por primera vez en 4 años y marcando un punto de inflexión para la economía canadiense tras la mayor sacudida de inflación y tipos de interés en décadas. El Consejo de Gobierno del Banco Central redujo el tipo de interés oficial del 5% al 4,75%, el nivel más alto en 2 décadas alcanzado el verano pasado tras 10 subidas rápidas de tipos. Cito. con nuevas y más sostenidas pruebas de que la inflación subyacente se está relajando, la política monetaria ya no necesita ser tan restrictiva. Esto dijo el gobernador Steve McClellan en una conferencia de prensa tras el anuncio, donde dijo lo siguiente: en otras palabras, es apropiado bajar nuestro tipo de interés oficial. La medida, muy esperada, no hará mucho por sí sola para reducir los pagos mensuales de hipotecas, préstamos para automóviles o líneas de crédito, pero inicia un ciclo de relajación de la política monetaria en el que los tipos de interés deberían seguir bajando en dos próximos trimestres, ofreciendo cierto alivio a los prestatarios con deudas a tipo variable y también a los propietarios de viviendas que se enfrentan a renovaciones hipotecarias y a los gobiernos endeudados.
Y ya en nuestro país, la Superintendencia del Mercado de Valores y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales lanzaron ayer la Taxonomía Verde de la República Dominicana, un instrumento elaborado con el acompañamiento de la Corporación Financiera Internacional que facilitará a inversores y empresas oportunidades de inversión estratégica alineadas con los objetivos ambientales del país. El acto de lanzamiento fue realizado en el Hotel Marriott y estuvo encabezado por el Ernesto Burnigal Reed, quien es el superintendente del mercado de valores, y el ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, además de la señora Carolina Cárdenas, quien es la representante residente en República Dominicana de la Corporación Financiera Internacional. La taxonomía queda instituida con dos resoluciones, la R-NE-SIM V-2024-04-MB de la Superintendencia del Mercado de Valores y la 0017/2024 del Ministerio de Medio Ambiente, firmadas por el Superintendente Burnigal Reed y el Ministro Seara Hatton. El evento contó con la participación de Clara Fernández Martín, quien es la consejera de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santo Domingo. También el señor Julio Lozano, quien es el director de Economía y Banca Social de la Asociación de Bancos Múltiples, la ABA, quienes subrayaron la relevancia de este hito en el contexto de la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de nuestro país. La taxonomía verde permitirá a los inversores, las empresas y otros actores del mercado identificar con mayor facilidad las oportunidades de inversión estratégica que se alinean con los objetivos ambientales de República Dominicana, como los establecidos en el Acuerdo de París. Esto, a su vez, ayudará a atraer capital privado hacia proyectos ambientalmente sostenibles, lo que contribuirá a la transición hacia una economía nacional baja en emisiones, resiliente, sostenible e inclusiva.
Y seguimos en la República Dominicana y vamos a hablar de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, ADAF, que informó el día de hoy que en el primer trimestre del año 2024, las AFP entregaron más de 1.647 millones de pesos a afiliados y familiares por concepto de ingreso tardío, herencia y enfermedad terminal. Conforme a los datos oficiales, entre enero y marzo, las AFP entregaron más de 1.305 millones de pesos a 4.139 afiliados que ingresaron al sistema con 44 años o más y ya han cumplido los 60 años. En el mismo periodo, las AFP entregaron como herencia más de 273.8 millones de pesos a familiares de afiliados que han fallecido. Estas herencias fueron recibidas por más de 2.280 personas. Igualmente, este año, 633 familiares tienen nuevas pensiones por sobrevivencia y 320 afiliados reciben nuevas pensiones por discapacidad. Según los datos suministrados en los primeros 3 meses del año, las AFP, miembros de la ADAF, otorgaron 5.970 nuevas pensiones por cesantía por edad avanzada y 300 y 237 pensiones por vejez anticipada. Asimismo, 71 afiliados a las AFP miembros recibieron 68.6 millones de pesos por concepto de enfermedades terminales correspondientes al total de sus fondos acumulados. Conforme a los datos oficiales y de las AFP miembros, la ADAF destaca que entre enero y marzo de este año, más de 13.600 personas se han sumado como beneficiarias del sistema de pensiones administrado por las AFP.
Y con ese factor culminamos nuestros factores del día. Quédese con nosotros porque al regreso de la publicidad estaremos conversando a fondo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Conozcan a Yokairi.
Hola, amores.
Yokairi estaba muy en olla.
Ni pa'l pasaje, manita.
Una tarde empezó a vender pasteles en hoja desde su casa. A los 30 días ya tenía 6 locales. Y al segundo mes, sucursales en todo el país.
Bendecida, cariño.
De vivir en una ciénaga, compró su penthouse en La Nacaona. A solo un año, Yokairi toma sol en su yate mientras sus pasteles se venden desde Monte Plata hasta la muralla china. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Yokairi, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y como dijo Rosy en la agenda, esto es un tema que está en el tapete. Esto todo el mundo quiere saber. Es el tema de la reforma fiscal. Santiago, vamos a hablar hoy del término que está sonando mucho hoy. Cuéntenos un poquito de esto. Arrójenos luz.
Bueno, miren, lo primero es que esto es algo supremamente importante para todos, para todos. Usted conozca de esto, conozca de economía, conozca de finanzas, no conozca de nada, es un tema supremamente importante porque esto se refiere a la viabilidad del Estado dominicano desde el punto de vista económico. Recuerden ustedes que el Estado no tiene dinero propio, digámoslo así. El Estado no puede imprimir billetes para mantenerse. El Estado depende de los impuestos que recauda, que es la contribución que hacemos todos los que vivimos en un territorio. De hecho, por ejemplo, yo todavía no soy dominicano, pero le pago impuestos al Estado dominicano porque vivo en la República Dominicana. Así que, pues señores, es importantísimo tener conciencia de la importancia de la reforma fiscal para la viabilidad futura del país y mejorar, ojalá, las condiciones en las que vivimos. Una reforma fiscal es el conjunto de cambios o de modificaciones que un gobierno implementa en su sistema tributario, es decir, en su sistema de impuestos, básicamente. Estas reformas claramente afectan diversos aspectos del sistema fiscal, como son la estructura de impuestos, las tasas impositivas, los procedimientos de recaudación y los beneficios fiscales. Claro que sí, también dentro de estas reformas cae el tema de los incentivos y los beneficios que se dan en términos de impuestos para desarrollar algunos sectores, para favorecer algunas inversiones que el Estado considera que son primordiales para el país. El objetivo de una reforma fiscal puede variar, pero generalmente se enfoca en los siguientes propósitos. El primero es optimizar los ingresos del Estado, es decir, asegurar que el gobierno tenga los fondos necesarios para financiar sus actividades y servicios públicos. Es decir, las actividades y servicios que ofrece a su población, como son normalmente la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad. Y por eso es que les digo que independiente de que usted en el momento pague impuestos o no, independiente de que entienda estos temas o no, es muy importante que se empape sobre esto, porque pues todos definitivamente necesitamos salud, necesitamos seguridad, necesitamos infraestructura, necesitamos educación. Así que aumentar o optimizar la recaudación de ingresos para asegurar los fondos que se requieren para eso. Segundo, usualmente las reformas fiscales también buscan promover la equidad, es decir, ayudar a que este sistema de impuestos y de subsidios sea más justo, de modo que los ciudadanos y las empresas que ganan más dinero y tienen mayor capacidad económica, pues entonces paguen más, contribuyan más al país, para que aquellos que tienen menos ingresos pues puedan recibir mayores servicios públicos y mejores, no solo mayores, sino mejores. Es decir, que se aumente la calidad de vida de toda la población. Perdón. Tercero, ojo con este tema, que a veces se nos olvida y a quienes hacen las leyes de vez en cuando toca recordárselos. Las reformas fiscales también buscan fomentar el crecimiento económico. Es decir, buscan establecer un ambiente fiscal, un ambiente de impuestos que incentive la inversión, el ahorro y claramente la producción. A mí me encanta este tema porque cuando uno va a una reforma fiscal, a veces se dan beneficios a ciertos sectores y la gente tiende a criticarlos. Bueno, si se dan beneficios a esos sectores, ojalá que sean sectores que impulsen especialmente la inversión y el ahorro. Por supuesto que esto puede incluir reducciones de impuestos y simplificaciones en los procesos tributarios. De hecho, es deseable que ocurra de esta manera. Cuarto, la mayoría de reformas fiscales, pues, tratan de reducir la evasión y la elusión fiscal. La evasión fiscal es el dejar de pagar impuestos cuando la ley lo señala así. Y la elusión fiscal es el dejar de utilizar mecanismos que no son ilegales para reducir el pago de los impuestos. Son dos cosas diferentes. La evasión es un delito, la elusión no, pero pues uno podría entrar en el campo de la ética y la moral, hablar si la elusión está bien o no. Ahí nos vamos a meter en sumas. ¿Qué buscan las reformas fiscales en ese sentido? Pues buscan fortalecer las medidas de control y de supervisión para asegurarse de que todos los residentes en un país cumplan con sus obligaciones fiscales y entonces se reduzcan las posibilidades de evasión y de elusión. Y quinto, un tema que yo creo que es indispensable en las reformas fiscales y que a veces lo olvidamos. No solo se trata de optimizar la recaudación de impuestos, la recaudación de ingresos para el gobierno, no solo se trata de promover la equidad, no solo se trata de fomentar el crecimiento económico, especialmente a través de la inversión y el ahorro, no solo se trata de tratar de que exista menos evasión y elusión fiscal, sino que también se debe buscar una simplificación administrativa. Esto quiere decir que el sistema tributario sea mucho más fácil de entender y, por tanto, mucho más fácil de cumplir para todos los contribuyentes, así como también para las autoridades que deben asegurar dicha contribución. ¿Hasta ahí vamos claros, Ivette, o no?
Hasta ahí vamos claro, Santiago. Creo que la audiencia está entendiendo también. Sí, yo estoy entendiendo.
Perfecto. Una reforma fiscal, ojo, no solo se trata de hacer los 5 puntos que ya hemos señalado, sino que también usualmente trae diversas medidas como parte de la reforma, como pueden ser los cambios en las tasas de impuestos sobre la renta, los cambios en las tasas del valor agregado, lo que aquí llamamos el ITEVIS, los cambios en las tasas de los impuestos corporativos, de los impuestos sobre la propiedad, de los impuestos sobre la transferencia, entre otros, pero siempre buscando la máxima eficiencia posible y la mayor simplicidad. Y claramente, vuelvo y repito, sin olvidarse de promover el crecimiento económico, especialmente a través de la inversión y del ahorro. Por supuesto que las reformas fiscales muchas veces traen introducción de nuevos impuestos o la eliminación de impuestos existentes. ¿Para qué? Para dar deducciones, créditos fiscales, exenciones, incentivos que permitan esos propósitos que desde el punto de vista macroeconómico quiere buscar un gobierno, que es mayor desarrollo, mayor equidad y mayor sostenibilidad en el largo plazo. Las reformas fiscales también buscan mejorar los procesos de recaudación y los procesos de respuesta de la administración tributaria. Es decir, que las autoridades tributarias cuenten con mecanismos mucho más accesibles para todos los ciudadanos y que encuentren respuestas mucho más pronto y oportunas a sus inquietudes. Y asimismo, pues también las reformas fiscales usualmente incluyen ajustes en esas políticas fiscales para sectores específicos de la economía. Cada país diseña sus reformas fiscales de acuerdo con las necesidades económicas y sociales que tiene. Y en todas partes, siempre, estas reformas suelen ser objeto de amplios debates y amplios análisis antes de su implementación. Es bien importante participar, o más bien abrir la puerta, a que muchas personas, muchos actores de la economía participen ampliamente en las reformas fiscales, especialmente por temas de legitimidad y aceptación, por identificación de necesidades y prioridades, por temas de transparencia y confianza, por temas de justicia y equidad, y claramente, pues, por temas de adaptabilidad y respuestas a cambios, buscando siempre el desarrollo económico y social del país. Sobre esto vamos a seguir conversando muchísimo. Creo que podemos detallar y entrar a fondo sobre cada uno de estos aspectos. Así que durante los siguientes miércoles, con la presencia de Roberto o, si no es posible, su asistencia, pues trataremos estos temas que yo creo que son importantes que toda nuestra audiencia conozca para que hable con un poquito más de fundamento y busquemos entre todos los que habitamos esta bella isla el mejor beneficio del país.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
No coge corte con tu chelito. Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando moca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando moca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, maná. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado. Esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado.
¿Tú estás claro que?
Siempre ando moca con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y así como lo acaba de decir Ivette, hoy es miércoles. Ustedes saben que los miércoles nuestra estadística es diferente. Bueno, ¿por qué? Pues porque llega de manos de nuestro queridísimo Antonio Trujillo, quien nos trae el pulso del mercado. Antonio, muy buenas noches.
Buenas noches, Rosy, buenas noches, Ivette, y a Santiago también, pero más importante a toda nuestra audiencia.
Señor Trujillo, un gusto volver a tenerlo otro miércoles más aquí en Sumas y otro miércoles más en el que hablaremos de las estadísticas del mercado dominicano, claro que sí, esas que esperamos que semana tras semana sigan consolidándose, sigan creciendo y sigan permitiendo que más y más dominicanos aprovechen la creación de riqueza que se pueda generar en el país. Así que, señor Trujillo, cuéntenos cuáles son las estadísticas de esta semana, cómo le fue al mercado dominicano en estos 8 días que transcurrieron.
Bueno, en estos 8 días las negociaciones tuvieron un volumen menor que el de hace una semana, lo cual es lógico porque hubo un día festivo, pero no tan menor. Hace 8 días hablábamos de 35.500 millones en el mercado bursátil dominicano. En esta semana, entre el miércoles 29 y ayer martes 4 de junio, hablamos de 33.700, casi 800 millones de pesos. De tal manera que no es un volumen malo, a pesar de que hubo un día sin negociaciones. Y en materia de volúmenes, hay que señalar que el día viernes fue muy alto, más de 13 mil millones. El pasado miércoles 29 se negociaron 8 mil millones, un poco más de 8 mil millones, fueron los días de máximo volumen de negociaciones. En general, se sigue comportando el mercado como lo tradicionalmente lo ha sido, en cuanto que la renta fija es la que manda. Eso no es novedad. Bueno, ni en América Latina, en todos los países. Pero sigue habiendo colocaciones interesantes en el mercado de renta variable. Mirando qué se negoció, tenemos que en los días de máximo volumen de negociaciones, como son el pasado viernes y el pasado miércoles, el viernes en particular hubo negociaciones por 13.400 millones en títulos de renta fija, la mayoría en bonos soberanos y en notas del Banco Central, con vencimiento a distintos años. En el caso del miércoles fue lo mismo, mucha nota del Banco Central, el mercado no tenía una novedad muy emocionante por ese lado, pero sí mueve mucho, mueve, tiene una volatilidad altísima los bonos de los títulos, las notas del Banco Central. Pero hay algo interesante. Que el pasado lunes se colocaron 53 millones en bonos verdes del Banco Popular y con eso se alcanzaron los 300 millones de la emisión. Recordamos que estos bonos verdes, bueno, la semana pasada lo destacábamos mucho, estos bonos verdes son los primeros que se hacen, que salen en el país de más de emitidos por una entidad financiera. Se habían colocado en la semana anterior 247 y con estos 53 se completaron los 300 millones. Son bonos que tienen un vencimiento de 10 años, una tasa de interés de 8.05. Los colocaron a través del puesto de bolsa del mismo grupo que es Inversiones Popular. Y son bonos que tienen algo muy interesante, es una calificación muy alta de Fitch Ratings que tiene AAA. Es una calificación a la que no se llega fácilmente y no tiene ningún otro papel en el Estado Dominicano. Es una calificación a la que solo podrían llegar papeles del Estado porque están respaldados por el soberano. Pero muy bien por los bonos verdes. Lo interesante de estos bonos verdes es que el Banco Popular toma estos 300 millones y los presta para, y los toma para, los destina a financiar o a refinanciar proyectos verdes. Y entiendo por proyectos verdes, proyectos de movilidad eléctrica, proyectos de energía renovable y proyectos de economía circular. También en la semana vale la pena notar que llegó un nuevo fondo de inversión emitido por una firma administradora muy activa que ha sido Pioneer. Pioneer ahora colocó un nuevo fondo en el que captó 670 millones, un fondo de impacto social. Este fondo es nuevo y es el segundo fondo de impacto social que lanza Pioneer. Pioneer, a propósito, fue la administradora que lanzó el primer fondo de inversión en el público americano en el año 2013, el que comentábamos hace una semana, y ya se liquidó el fondo Pioneer United. Esto fueron lo más importante del mercado de la semana. Y en el mercado de renta variable no hubo grandes novedades, ni hubo colocaciones importantes, salvo esta del Fondo de Impacto Social, 670 millones. Esto es lo más importante del mercado y lo más destacable, insisto en eso, los bonos verdes del Banco Popular. Eso va a abrir un nuevo frente de inversión en República Dominicana muy, muy importante. Llegamos un poco tarde porque en Latinoamérica estuviera funcionando hace más años, pero lo importante es que ya empezó. Y ojalá tengamos nuevos bonos que salgan al mercado, nuevas emisiones de estas características verdes.
Ok, Antonio. ¿Y qué nos tiene de los protagonistas del mercado?
Bueno, los protagonistas. Bueno, hay un protagonista importante que tal vez no mencioné la semana pasada. Y no me refiero a una colocación de esta semana, sino ya había ocurrido, pero hay que señalar lo que es Haina Investment Company, que colocó otros 15 millones de dólares en bonos. Son bonos que tienen tasa de interés del 8.05% anual. Este Haina, estos bonos han estado muy demandados en el mercado y ya están en el mercado secundario. Bueno, perdón, y los bonos verdes del Banco Popular también ya están en el mercado secundario, por cierto. Otro protagonista interesante es Altio, la administradora de fondos de inversión, que tiene dos noticias. Por un lado, sale al mercado cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía. Este fondo se coloca mañana, las cuotas de este fondo mañana, que es 5 de junio, perdón, hoy es 5 de junio, se colocan hoy. Bueno, perdón, si me equivoco, no es hoy o mañana, no lo recuerdo exactamente, pero es hoy o mañana. Me perdona la falta de precisión en ese caso. El punto es
Antonio, perdón, es hoy. Hoy se dio el aviso de colocación.
Ah, bueno, perdón. Son 22.070 cuotas. Es el decimoprimer tramo de la emisión del Fondo Cerrado de Desarrollo Altio Energía. Por cierto, que un aporte idiomático para Altio, que habla en sus avisos del onceavo tramo. Onceavo es un término, un barbarismo en español que existe, es el decimoprimer. Una colaboración idiomática para nuestros amigos de Altio. Y otro fondo de Altio, el Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3. Este fondo está en el mercado en estos momentos, en el mercado primario, y va la colocación hasta el 11 de junio. Fondo Cerrado de Desarrollo Altio 3. Algo más, y otro fondo de inversión, porque las posibilidades, los instrumentos de inversión los destacamos acá mucho, es JMMB. También tiene un lanzamiento, una emisión que es la cuotas del Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo, y esa las colocó hoy. Son 40 cuotas por 40 millones de pesos valor nominal, quiere decir que es a 1 millón de pesos cada cuota. Es interesante en este fondo que tiene una calificación triple B y que la emite esa calificación SCR, la calificadora de riesgo costarricense que entró al mercado dominicano el año pasado. Esta es la primera calificación que hace SCR del país. Bueno, estos son los hechos fundamentales del mercado nacional y seguimos esperando. Ahora ya vienen las acciones de CCI. CCI ya colocó su primer tramo de bonos y ahora va a venir con emisiones de acciones preferenciales y ordinarias de la sociedad.
Antonio, y ahora cuéntenos acerca de esos protagonistas internacionales y también, ¿qué ranking nos trae usted en el día de hoy?
Bueno, el mercado de valores internacional, hay mucho movimiento. En Europa ha causado bastante sensación la oferta pública de adquisición que hizo el banco BBVA por el banco Sabadell en España. Ya hay un cálculo interesante que sacó el banco Sabadell en el sentido de que la propuesta, la oferta del BBVA tiene un 27% de probabilidades de ganar. En el Banco Sabadell están divididos, unos quieren que se venda y otros que no. Pero el punto es que parece que la operación se va a dar y el Banco BBVA pasaría a ser mucho más grande de lo que es, sería el más grande de España y uno de los más grandes de Europa. En Estados Unidos tenemos una noticia muy, muy importante en términos del mercado de valores, que hablamos mucho de las bolsas de valores. Y la bolsa de valores de referencia en Estados Unidos son las de Wall Street, que son la bolsa de valores tradicional y el Nasdaq, donde se cotizan los valores electrónicos, de las compañías tecnológicas, perdón. La novedad es que va a haber una nueva bolsa de valores en Estados Unidos. Esto no se crea todos los días. Y va a ser la Texas Stock Exchange. Esta bolsa, la bolsa de Texas, va a lanzarse en Dallas. Sería eso, sería un nuevo mercado de valores. Ya tiene el respaldo de un fondo muy importante como es BlackRock. Y la idea es competir con Nueva York. Hacia Texas se han desplazado sedes de compañías grandes en Estados Unidos. La última que se desplazó hacia allá fue Tesla, porque nuestro amigo Musk se cansó de Nueva York. Entonces, en Texas están muy contentos con eso. Va a haber una nueva bolsa de valores en Dallas. Ya tiene el apoyo de muchas empresas que aseguran que van a estar ahí. Y espera iniciar operaciones en el año 2025. Cuenta con que las empresas radicadas en Dallas, que son muy grandes, todas cotizan en la bolsa de Texas, pero además las de Houston. Houston es la capital petrolera de Estados Unidos. Y algo más, bueno, por cierto, Texas tiene la ciudad con el nombre más lindo del mundo, que ustedes no lo recuerdan, pero es San Antonio. Bueno, pues de esta bolsa.
Sí, entendimos.
No, nos demoramos, Antonio.
Sí, pero entendimos.
Bueno, después de la bolsa, esta es una noticia muy importante. Cuando empieza a cotizar esta bolsa, vamos a ver cómo le va. Bueno, entre otras cosas, para completar eso, empresas como ExxonMobil, American Airlines, Halliburton, la petrolera, todas ya dijeron que van a cotizar en la bolsa de Texas. Y a ustedes, si les gusta mucho el ranking, entonces el ranking de esta semana es futbolero, porque el fin de semana, supongo que estuvieron viendo la final de la Liga de Campeones en el partido más importante que se ha jugado en todo el año, que es entre el Real Madrid, que fue entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania. Es el partido que más se ha visto en la televisión en el mundo y un negocio impresionantemente espectacular. Después de este partido, es la clasificación de la valorización de los equipos más ricos del mundo. En esa voy a empezar al revés, no posible decirles, preguntarles el primero, porque el primero todo el mundo sabe que es el Real Madrid.
Pero usted dice, perdón Antonio, ¿de los equipos de fútbol o de los equipos de deportes en general?
No, de fútbol.
Ok, perfecto.
Los equipos de fútbol, el de mayor valor de mercado en el mundo es el Real Madrid, con 5.515 millones, vale el Real Madrid. Siempre les pregunto el primero, pero en este caso no, porque es obvio que todo el mundo sabe que es el Real Madrid. Lo interesante es ver cuáles son los otros. Después del Real Madrid, el segundo equipo de más valor de mercado en el mundo es el Manchester City de Inglaterra.
Vale, ¿por encima del Manchester United?
Sí, porque el Manchester United es justo el tercero. El United fue el precursor en bolsa en el fútbol. Es el tercero con 5.200 millones. Ya lo superó el Manchester City. El cuarto en el mundo es el Bayern München de Alemania, con 4.600 millones. El quinto, no sé si ustedes lo sepan, pero es el Liverpool de Inglaterra. Y de ahí en adelante, con menores valores, pero bueno, son muy ricos, vienen el Barcelona, Tottenham de Londres, Chelsea de Londres, viene el Arsenal también de Londres, el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, que es el que perdió la final con Real Madrid el fin de semana, es el décimo equipo de valor de mercado en el mundo con 2.048 millones de dólares. Entonces, ciudades muy ricas. Ahora, la mayoría de ellos están bastante endeudados porque el negocio del fútbol es un negocio muy complejo, pero el mercadeo es impresionante en todas estas empresas. Entonces, el Real Madrid, les repito como referencia, 5.500 millones de valor de mercado.
¿Y usted celebró o lloró el triunfo del Real?
No, yo todos los años, desde hace unos 20 años, estoy haciendo fuerza para que pierda Real Madrid. Y siempre he perdido, nunca gano, no he tenido la satisfacción de verlo perder.
Bueno, esperemos a ver si el próximo año se le cumple su deseo de una final del Real y otro equipo. ¿O prefiere que pierda antes de la final?
No, me gustaría que llegara a la final y perdiera. Yo siempre he hecho fuerza por el Bayern de Alemania, pero no ha tenido la fuerza suficiente para desbancar al Real Madrid. Es una máquina de hacer dinero. Y su última contratación, ya saben ustedes, que es Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Y el equipo, este dato de hoy de los 5.500 va a quedar corto en unas semanas cuando entre Mbappé, después de la Copa Europea, y el valor de mercado pasaría de los 6.000 millones.
¿Cómo? ¿De 2.500 a 6.000?
No, porque estamos en 5.500, Real Madrid tiene 5.500.
Perdón, tiene usted toda la razón. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estos interesantes datos de nuestro mercado de valores y del mercado internacional y por supuesto de este ranking que ya toda nuestra audiencia lo espera semana tras semana. Ha sido un placer compartir con usted esta noche y gracias a la tecnología, pues que nos permite hacerlo de manera mucho más fácil. Que tenga usted una feliz semana y nos vemos en 8 días, Dios mediante.
Nos escuchamos en la semana. Recuerden que sumas nunca resta ni divide, solo multiplica. Buenas noches.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Alpio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el Algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer, más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Y hoy en Formulemos el Algoritmo hay una pregunta muy interesante, porque hasta yo en el día de hoy voy a aprender bastante sobre la respuesta que nos tiene Santiago. Y es que un oyente o una oyente nos dice lo siguiente: escuché que después de 4 años deben borrar mi historial de crédito. ¿Es cierto? Bueno, Santiago, antes de que usted empiece, Santiago, yo creo que este tema, pues podríamos quizás conseguir a una persona, Santiago, también para un conversando a fondo, porque yo sé que mucha gente tiene pues esas cuestionantes alrededor de la parte del historial de crédito.
Pues mira, la verdad es que sí hay muchas dudas al respecto y la gente siempre lo pregunta, pero de manera general la respuesta es sí y no. Sí, porque definitivamente la ley 172.3 en su artículo 64 señala que el historial de crédito debe permanecer vigente por 48 meses. Pero esto implica, y aquí va el sí y el no. Implica que después de 48 meses a usted lo deben borrar del buró de crédito, pero tiene algunas condiciones. Pero de igual manera, si usted tiene una obligación, ojo con esto, usted tiene una obligación que usted adquirió hace, no sé, 2 años, la obligación es a 10 años y usted no la ha vuelto a pagar. No es posible que lo borren a los 4 años de haber iniciado la obligación. Y de hecho, la Superintendencia de Bancos el año pasado sacó una circular tratando de normar cómo funcionan estos plazos. Esto es importante tenerlo en cuenta. La Superintendencia dice, por ejemplo, saca algo específico respecto a los créditos a plazo y por cuotas periódicas que son contratadas a 48 meses o menos. Y dice, vencidos o no, deberán ser presentados en los reportes durante un lapso no mayor a 48 meses transcurridos, en este caso sí, desde la apertura del crédito. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene un préstamo a 36 meses y el deudor paga el préstamo en el plazo establecido, pues ya esto no va a aparecer en el historial de crédito en el mes 49. Si por el contrario, el deudor no realizó los pagos durante la vigencia del préstamo, es decir, los 36 meses a los que estaba obligado, pues esta información se presentará en el historial crediticio hasta por 48 meses, dejando de presentarse en el mes 49. ¿Ok? Para créditos a plazo y por cuotas periódicas que sean contratados a más de 48 meses, ojo, el primer caso eran aquellos menores a 48 meses. Este segundo caso es para aquellos que son a más de 48 meses. Es decir, por ejemplo, el préstamo a 60 meses. Si el deudor paga el préstamo en el plazo establecido, pues esto se mantiene en el historial crediticio por 60 meses. Si el deudor realizó los pagos, pero a la fecha, es decir, a los 60 meses, presenta balance vencido, es decir, se encuentra en mora, pues esta información se presenta en el historial crediticio hasta 48 meses después del último pago, sin exceder jamás los 60 meses iniciales. ¿Listo? Si el deudor por su cuenta, en cambio, no realizó, perdón, pagos durante la vigencia del préstamo, es decir, durante los 60 meses, pues estos no pagos se van a presentar por los 48 meses siguientes al vencimiento del crédito. Entonces, ojo, esto de los 4 años tiene diferencias y ustedes lo pueden consultar, que esto es lo más relevante, esto es lo que les quería decir, lo pueden consultar en la siguiente circular, entren a la Superintendencia de Bancos para que consulten su caso preciso. La circular es la circular CSB-RG como de regulación, -2023-0014. Allí está la forma, los lineamientos y las reiteraciones que se dan para el cumplimiento que tienen que hacer las entidades de buro de crédito, como les llamamos acá, que están contenidas en la ley número 172.13, que tiene por objeto la protección integral de los datos personales que están en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, bien sea de manera pública o privada. Así que es importante que se lean esta circular y pues reclamen sus derechos, los exijan. Si no hay cumplimiento, por favor, vayan a la superintendencia. Primero hablen con la entidad con la que corresponde. Y si no les solucionan, pues vayan a ProUsuario, vayan a la Superintendencia de Bancos, que con certeza allí les van a ayudar.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Nuestra frase de hoy es una frase que quizás no a todos les guste porque habla de lo que se requiere para que logremos lo que queremos. Muchas veces creemos que es fácil, muchas veces creemos que lo merecemos. Y si bien puede ser así, pues también muchas veces tenemos que invertir para conseguir lo que queremos. Usualmente es así, esa es la realidad. Usualmente para conseguir lo que queremos, tenemos que invertir. Y la frase de hoy nos dice que tenemos que invertir para llegar a algún sitio. ¿De qué se trata, mi querida Rosy?
La frase de esta noche viene de manos del señor Lorenzo Serville Sendra. Si usted no lo conoce a él, yo estoy segura que sí conoce el grupo que él fundó, y es que él es un empresario mexicano, fundador del grupo Bimbo. Todos conocemos ese grupo, porque los productos que tiene pues son bastante famosos. Y el señor Lorenzo nos dice lo siguiente: para llegar lejos se requiere trabajo, dedicación, austeridad, esfuerzo y exigencia diaria.
Bueno, hagan el checklist. Trabajo, sí o no. Dedicación, sí o no. Austeridad, sí o no. Esfuerzo, sí o no. Y exigencia diaria, sí o no. Si el señor Lorenzo Serville está en lo correcto, pues entonces van a llegar lejos. Los dejamos con esa reflexión y nos vemos mañana jueves aquí en Sumas. Muy buenas noches.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.